¿Escucha la noticia qué significa la victoria de Mulino? La victoria de José Mulino en las elecciones del domingo pasado en Panamá ha cerrado una campaña plagada de incertidumbres, pero ha abierto una serie de dudas de fondo sobre el futuro político del país. Tal vez la más importante sea cómo será el gobierno con un poder en principio compartido, entre el expresidente Martinelli, que se encuentra refugiado en la embajada de Nicaragua, y su ex segundo, a quien cedió sus votos para esta victoria. Con ese apoyo, Mulino logró el 34% de votos, superando a la sorpresa del día, Ricardo Lombana, que quedó en segundo lugar con el 25%. Vale recordar que en Panamá no hay segunda vuelta electoral. La elección estuvo marcada por las dudas sobre si la candidatura de Mulino sería legal, ya que su postulación fue a último momento, luego de que la candidatura del expresidente Martinelli fuera inhabilitada por cargos de corrupción. Esto llevó a Martinelli a pedir asilo en la embajada de Nicaragua y a dar su apoyo a Mulino. La Corte Suprema de Justicia del país avaló como constitucional la candidatura de Mulino, excompañero de fórmula de Martinelli. Mulino, de 64 años y un político de largo recorrido, fue ministro de Seguridad y de Gobierno entre 2009 y 2014. En el plano ideológico se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante. Casado y con 4 hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en Derecho y Ciencias Políticas, una maestría en Derecho Marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá. Centró su campaña en el crecimiento del empleo y prometió aumentar el turismo y construir una línea ferroviaria que conectará la capital, Ciudad de Panamá, con el interior del país, lo que crearía puestos de trabajo en construcción. También prometió aumentar la producción agrícola, reducir el costo de los medicamentos y proporcionar acceso gratuito a Internet en las escuelas. La voz local. Para tener una mirada local de este resultado, incomodamos una vez más a Surs Pierpoint, dirigente gremial y empresarial panameño, que nos decía lo siguiente. Los dos aspectos más importantes que nos deja esta elección son la paliza que se llevó el PRD, uno de los dos partidos tradicionales, panameñismo siendo el otro, y cómo ha surgido un movimiento independiente y joven para convertirse en el mayor bloque parlamentario. Los jóvenes se hicieron sentir en estas elecciones. Se refiere a la coalición Vamos, liderada por los actuales diputados independientes Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva y con el apoyo de Rubén Blades, y que obtuvo una cantidad de bancas en la Asamblea que le permitirá ocupar un rol clave en el próximo gobierno. Muchos analistas han visto este resultado como un claro voto anticasta. Sobre la división de poderes con Martinelli, Pierpoint dice que la sombra de Martinelli va a pesar, pero no sabemos aún qué postura tomará el nuevo presidente. Reconoce que le debe al exmandatario su puesto, pero a la vez dice que no es títere de nadie. Pero no sabremos qué camino se va a tomar hasta después de la investidura en julio. Ahora nos toca Watch and Wait. Foto, cuenta de Twitter de José Raúl Mulino. Históricas inundaciones en Brasil. Que en Brasil haya inundaciones, es algo relativamente común. Pero lo que está ocurriendo por estas horas en el sur del país, ha sido comparado por muchos con el impacto del huracán Katrina en Estados Unidos. La llamada región gaucha, aún no terminaba de recuperarse de las inundaciones sufridas en septiembre del año pasado, cuando nuevos episodios de lluvias intensas desbordaron los principales ríos y afectaron a unas 400 ciudades del estado de Río Grande del Sur. Más de 150 personas murieron por la catástrofe y cerca de 150 se encuentran desaparecidos. Se trata de la creciente más grande que haya visto la región desde que se lleva registro. El río Guaíba alcanzó la altura récord de 5,39 metros por encima del nivel promedio y arrasó con todas las defensas de Porto Alegre, capital del estado. El 80% de los municipios riograndenses se encuentran total o parcialmente sumergidos bajo las aguas barrosas y apenas los techos de las casas y los postes del alumbrado asoman a la superficie. No hay agua corriente, electricidad ni servicios básicos. En las calles, como ríos, nadan los yacarés. La correntada es intensa y ha arrastrado puentes, carreteras, árboles y viviendas. En medio del caos, una parte de la población lucha por sobrevivir y salvar sus pertenencias. Otra colabora en las tareas de rescate. Y también, como siempre ocurre en este tipo de situaciones, los bandidos aprovechan para robar y saquear. Trasfondo. Según expertos en clima del gigante sudamericano, desde el año pasado Brasil está sufriendo los efectos El Niño. Un fenómeno que es provocado por las altas temperaturas en las costas del Océano Pacífico. Lo normal es que los vientos que convergen durante los meses de enero y febrero al sur del Ecuador, se lleven el agua cálida mar adentro, abriendo paso a la corriente fría que sube de la Antártida y mantiene el equilibrio habitual. Pero en temporadas en que esos vientos llegan disminuidos, el clima se ve alterado por la permanencia del agua cálida en la costa. Es entonces que ocurren eventos atípicos como los que estamos presenciando. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, el 2023 fue el peor año para Latinoamérica y el Caribe en materia de desastres climáticos desde que se tiene registro. El presidente Luis Inácio Lula da Silva entiende que la catástrofe climática que vive el sur de Brasil es un aviso para el mundo y una factura que le está pasando el planeta a la raza humana. Desde una perspectiva menos supersticiosa y basándose en la ciencia, la agencia especializada Metsul Meteorología señaló que la crecida es algo tan atípico que podría esperarse con una recurrencia de una vez cada 10.000 años. Al mismo tiempo, alertó que la pesadilla no ha terminado aún, pues se espera la llegada de un nuevo frente frío que traerá más lluvias en los próximos días y profundizará la desesperante situación de la población local, aumentando el caudal de agua y provocando posibles deslizamientos. La inundación, dijeron, empeorará durante la próxima semana. Foto, cuenta oficial de Twitter de Eduardo Leite, gobernador del estado de Río Grande del Sur. Guerra abierta por el poder en Bolivia. La pelea entre el expresidente boliviano, Evo Morales, y su ex delfín Luis Arce, escaló a nuevos y peligrosos niveles esta semana, luego de que Morales fuera excluido de la nueva dirección nacional del oficialista Movimiento al Socialismo. El nuevo presidente del MAS, Grover García, manifestó tras tomar juramento que ha concluido la dedocracia y la discriminación, y que en los próximos 90 días se llamará a un congreso para cambiar los estatutos del partido para refundarlo. Por su parte Arce, que impulsó el nombre de García al cargo, aseguró que nunca más nuestro instrumento político debe ser utilizado para saciar las aspiraciones de una persona o de un grupo. Nunca más nuestras organizaciones sociales deben ser relegadas de su propio proyecto político. Por su parte, el expresidente Evo Morales reaccionó con indignación a la noticia, y advirtió que será candidato presidencial del MAS para las elecciones de 2025, a las buenas o a las malas, durante un mensaje a sus seguidores en la región de Cochabamba, su bastión político y sindical. Morales también dijo que cuenta con el apoyo y es defendido por gobiernos de izquierda de América Latina, y señaló como sus aliados a los presidentes Lula da Silva, de Brasil, y al dictador Nicolás Maduro, de Venezuela. Asimismo, agregó que si no quieren habilitarlo como candidato, a las buenas, será, a las malas, y que esto lo logrará con movilizaciones. Morales llamó a sus seguidores a movilizarse, en contra del Congreso de los sectores cercanos al presidente y les ordenó que se preparen para salir a las calles. Cualquier conflicto que pase será culpa del gobierno, manifestó el exmandatario. Lucho, Arce, es el peor presidente de la época democrática del país, porque gobierna por fallos judiciales, sentenció Morales, quien también repitió que el gobierno lo quiere inhabilitar para ser candidato presidencial. ¿Por qué es importante? Evo Morales es uno de los últimos representantes de la ola izquierdista que gobernó buena parte de América del Sur en la década del 2000, que sigue teniendo ambiciones de poder. Bueno, el otro es Nicolás Maduro, que se ha convertido en un dictador abiertamente para mantenerse en el gobierno. Esta implosión del partido de Morales, que puede ser su final político, podría marcar el inicio del fin de estos liderazgos. Que se sellaría definitivamente con un cambio de régimen en Venezuela tras las próximas elecciones. Foto, cuenta oficial de Twitter de Evo Morales. Milei ante su segundo paro general. El gobierno de Javier Milei enfrentó esta semana la segunda huelga general contra sus políticas de ajuste, marcado por muchos comercios abiertos, pero sin clientes, escaso transporte público y escuelas cerradas en la capital de Argentina. La Confederación General del Trabajo, CGT, celebró la contundencia del paro general convocado contra las políticas de ajuste y las reformas estructurales económicas de Milei. La realidad es que, al frenar el sistema de transporte, La mayoría de la gente no pudo movilizarse a sus trabajos, aunque hubiera querido. Por otro lado, este mismo poder sindical que hoy enfrenta en las calles a Milei y ya le ha hecho dos huelgas generales, no le hizo ni una en 4 años al anterior presidente Alberto Fernández, pese a haber dejado la economía en ruinas. Una mayoría de especialistas en opinión pública considera que la protesta no alteró el fuerte apoyo popular que mantiene el gobierno, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la recesión generada por esas medidas de ajuste. De hecho, muchos analistas creen que esta ofensiva gremial, liderada por una dirigencia sindical vista como corrupta por la mayoría de los argentinos, solo potencia el apoyo al actual mandatario. Uno de los aspectos más llamativos de estos primeros meses del gobierno de Milei, además de ese masivo apoyo popular pese a lo duro de las medidas tomadas, es la ofensiva permanente del sistema mediático global. Alcanza a ver cualquier agencia de noticias o medio europeo o latinoamericano, para escuchar ataques permanentes al mandatario tachado de ultraderechista, y que destacan la huelga general como un éxito, a diferencia de la mayoría de los analistas locales. Tal vez el punto más alto de esta esquizofrenia mediática y cultural lo haya exhibido el actor danés Viggo Mortensen, quien, en una entrevista en España, calificó a Milei de «payaso» y de ser funcional a minorías explotadoras. Curiosamente, Mortensen nunca fue tan explícito en sus gustos políticos, con los gobiernos argentinos previos, que generaron una crisis tan severa que envió a más del 50% del país bajo la línea de pobreza. En el otro extremo, Stan Druckenmiller, uno de los inversores más importantes del mundo, se desvivió en elogios a los primeros meses de gestión de Milei, y dijo que había decidido invertir de manera muy fuerte en Argentina tras escuchar el discurso del mandatario argentino en Davos. De igual forma, el magnate Elon Musk volvió a reunirse con Milei y llamó a todos los empresarios a invertir en Argentina y a apoyar este proceso de cambio profundo en ese país. Foto. El presidente argentino, Javier Milei, posa junto a Elon Musk. Crimen de turistas impacta en México. Callum y Jake Robinson, dos hermanos australianos, fueron asesinados junto al estadounidense Jack Carter, mientras recorrían las costas de Baja California en un viaje en busca de olas para surfear. Los muchachos, dos de ellos de 30 años y uno de 33, andaban por las inmediaciones de la ciudad portuaria de Ensenada cuando abruptamente dejaron de comunicarse con sus familiares e interrumpieron las publicaciones que solían subir a las redes sociales. Sus cuerpos fueron encontrados algunos días más tarde en las afueras de la ciudad, dentro de un pozo. Cada uno tenía un impacto de bala en la cabeza. Junto a ellos se hallaron otros restos humanos, pero las autoridades descartaron que tuvieran que ver con los extranjeros. Al parecer, el asesinato se produjo cuando los jóvenes se resistieron a que les robaran la camioneta en la que habían viajado desde San Diego, California, en un viaje muy habitual que suelen realizar los surfistas de esa zona de los Estados Unidos. Dos hombres y una mujer fueron detenidos bajo sospecha de haber participado del crimen. Uno de ellos posee varios antecedentes penales. También se ubicó el vehículo en el que viajaban los surfistas. Lo habían prendido fuego a unos 65 kilómetros del pozo donde fueron hallados los cadáveres. Violencia y turismo. El crimen de los jóvenes surfistas ha encendido las alarmas y puesto en tela de juicio el nivel de seguridad que el país azteca puede ofrecer a los turistas. Baja California ha registrado múltiples hechos de violencia en los últimos años, aunque pocas veces ocurrieron en sitios como Ensenada. Pero la violencia también está llegando a destinos turísticos que hasta no hace mucho se creían seguros, como Acapulco o el estado de Quintana Roo, donde se encuentran Cancún y Tulum, ambos muy visitados por turistas de todo el mundo. Allí, la cifra de homicidios anuales ha trepado de 193 en 2016 a 455 en 2017, alcanzando el pico de 841 en 2018. Desde entonces, los asesinatos nunca han bajado de 600 al año. Acapulco, que supo ser el balneario de las estrellas de Hollywood en los 50 y 60, mereció el título de la segunda ciudad más violenta del mundo en 2018, con una tasa de homicidios que alcanzó los 110 por cada 100.000 habitantes. En 2023, la industria del turismo generó en México casi 5 millones de puestos de trabajo y recibió más de 55 millones de visitantes, posicionándose como el sexto destino turístico a nivel mundial. La relevancia del sector en materia económica es enorme y la inseguridad se está convirtiendo en su principal enemigo. El clima de violencia que ya es común en México impacta fundamentalmente a los viajeros que llegan al norte del país y que eligen las carreteras para trasladarse. La mayor preocupación de estos turistas, según identificaron los líderes del sector, son los robos, secuestros o bloqueos. Y los turistas de Estados Unidos y Canadá son los que en mayor proporción han optado por otros destinos para sus vacaciones. De hecho, el gobierno norteamericano emitió una advertencia instando a no viajar a los estados de Colima, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero, donde se encuentra Acapulco. Lo mismo hizo el Reino Unido. Como respuesta, Andrés Manuel López Obrador envió 8.000 efectivos a los principales destinos turísticos. Voz local. El trágico episodio ocurre en medio de una intensa campaña electoral en México. Por eso le preguntamos a José Torra. Del Centro de Estudios Camino de Libertad, ¿cómo puede impactar este hecho en el debate político? José nos decía que el tema sí impacta, pero no en lo que te imaginas. El impacto está en que, a las pocas horas de la denuncia, toda la policía se volcó a buscarlos y terminaron por encontrar los cuerpos muy pronto. Mientras que el país tiene 120,000 desaparecidos y las autoridades no hacen nada por dar respuesta a esos casos. Entonces la gente está molesta de que el gobierno, que supuestamente es nacionalista, le dé respuesta preferencial a los extranjeros y descuide a los propios. Pero si bien es el tema de campaña más recurrente, creo que ya llegamos a un punto en el que se normalizó la violencia. Digo, el presidente descaradamente salió a declarar si hay más homicidios, pero hay menos violencia. Foto, portada del periódico La Visión. Newsletter publicado originalmente en Mirada Sur. Martín Aguirre. Director Rodrigo Caballero, editor. Asterisco: la opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de público.bo. Cuéntanos si te gustó la nota. 10.100% likes vs 0% dislikes.